Le digo al aire, te busco, te pienso, te siento y siento que como tú no habrá nadie. Y aquí te espero con mi cajita de la vida, cansada, a oscuras, con miedo y este frío, nadie me lo quita.
La presencia de los españoles y españolas en el mundo es una constante en la historia. Sin embargo, este legado no siempre ha llegado hasta nuestros días, como es el caso de la localidad francesa de Rouen. Escuchemos la entrevista que ha realizado Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, al autor del libro Trazas de los españoles en Rouen.
Tengo razones para buscarte. Tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte. Tengo razones para esperarte, porque no creo que haya en el mundo nadie más a quien ame.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Historia que nos une. La historia de los españoles en Francia está siendo destapada recientemente, centrándose básicamente en la intervención de los exiliados republicanos en la resistencia y liberación de Francia de la ocupación del fascismo alemán. El libro Trazas de los españoles en Rouen busca más lejos en la historia y desvela la importancia o la impronta española en la ciudad de Rouen, incluso antes de la existencia de España, en la Edad Media, hasta el momento de la liberación de Rouen del nazismo. Vamos a conversar con Roberto Sánchez, autor de este libro. Buenas tardes, Roberto.
Hola, buenas tardes.
Primero pongamos a Rouen en el contexto de la historia.
Rouen, en España, no sé si le conoce mucha gente. Rouen, sobre todo en España, es conocida porque fue quemada Juana de Arco. El símbolo principal de aquí de Rouen es Juana de Arco. Rouen ahora mismo es la capital de Normandía y es la capital de la provincia de Seine-Maritime. Durante los siglos, como España, pues aquí ha ido cambiando las fronteras, las provincias, uniéndose, separándose. Pero sí que es verdad que esta ciudad siempre ha tenido un sentimiento normando y un orgullo de haber sido, sobre todo ahora, con la moda de los vikingos, importante en la época vikinga. Aunque realmente Rouen ya era una ciudad romana, se llamaba Rotomagus. Vestigios romanos aquí quedan dos o tres, y a partir de la época de los romanos tuvo una cierta decadencia hasta que los vikingos les ocurrió venir aquí a saquear. Aquí pasa el Sena, que viene de París, que luego va a Le Havre, al estuario de Le Havre. Y entonces los vikingos utilizaban Rouen como base intermedia de apoyo y de logística y para recoger toda la comida, el dinero y madera para hacer barcos para atacar París. Un vikingo famoso, el Rolón, llegó a un acuerdo con el rey francés, hizo un ducado comprometiéndose a pasar a la fe católica a cambio de no invadir París y dejar tranquilos a los parisinos y franceses. A partir de ahí, Normandía fue vikinga ciento y pico años. Aquí nació luego Guillermo el Conquistador, que fue el que invadió Inglaterra, ganó la batalla de Hastings en Inglaterra, y a partir de ahí Inglaterra fue normanda, la gente del norte, Normandía. Hasta la muerte de Guillermo el Conquistador, que murió aquí a lo de mi casa, prosperidad en la ciudad con el mercado orientado hacia el norte, es decir, hacia los países escandinavos y un poco hacia Flandes. A partir de ahí una época bastante floja de tres años porque llegan diversas pestes y porque los ingleses se independizan de los normandos y pasan a ser una potencia. Y entonces la zona de Normandía está en batalla entre los ingleses y los franceses durante la Guerra de los 100 años, en la que queman a Juana de Arco, y ahí es cuando interviene Castilla. Interviene Castilla y intervienen también los navegantes vascos. Los navegantes vascos aparecen poco, sobre todo aparecen en la entrada del Sena, y ahí juega un parte más importante de Castilla porque empieza con la expansión castellana que luego llevó al descubrimiento de América, etc. Y los franceses necesitaban de los castellanos porque teníamos bastantes barcos y ahí llega el pacto de los castellanos con el rey francés y llegan las primeras colonias de castellanos con marineros vascos o gallegos también de vez en cuando aquí a la zona de Normandía y a Rouen en concreto.
Entonces vemos que su libro empieza prácticamente casi con la guerra franco-inglesa llamada los 100 años, donde los castellanos intervienen, siglos XIV y XV, o sea que la historia de los españoles o de los castellanos en Rouen viene de lejos. Sin embargo, parece ser que también los primeros españoles en Rouen también eran más comerciantes que guerreros, ¿no?
Sí, realmente el pacto era de defensa, el pacto era que los castellanos aportaban unos barcos al rey francés a cambio de mercadear. Y entonces el rey francés hace un libelo por el cual libera a los castellanos. Hablaba siempre de los castellanos, pero en general hablaba de España, de la España no árabe. Libera, sea cual sea, el barco castellano de negociar en Rouen sin tener que pagar ningún tipo de impuesto ni de tasa. por lo cual atrae bastante el comercio, evidentemente. Y a partir de ahí se empiezan a establecer durante los siglos españoles aquí.
Dentro de esta faceta, en tu libro destacas un personaje que era Pedro Niño. ¿Quién era este hombre y qué influencia o qué aportó en estas batallitas entre ingleses y franceses?
Pues Pedro Niño era un hidalgo castellano en busca de fortuna, de cierta familia noble, natural de Cigales, cerca de Valladolid. Realmente era un caballero. Batalló contra los árabes en España durante un tiempo hasta que el rey, no sé por qué, echó mano de él. Me imagino que lo ordenaría venir a Normandía a echar una mano a la marina francesa. Marina, entre comillas, no existía realmente. A las naves francesas. Y con otro francés aventurero como él, pues estuvieron un año y pico haciendo piratería contra los ingleses. Los ingleses hacían piratería en el norte de Normandía y ellos fueron a Bretaña, a las islas que tenían los ingleses en Bretaña y por aquí. Incluso llegaron a ir hasta Southampton a hacer pillaje, básicamente. O contrapillaje, porque era una guerra de guerrillas de este estilo. Aquí en Rouen, por el azar de la vida, conoció en una fiesta a una ruanesa que debía ser muy guapa y se prometieron matrimonio. Lo que pasa es que al final el rey francés no le pagó nada al rey español por este préstamo de soldados y el Pedro Niño se volvió para España, no volviendo nunca más a Francia. La historia del amorío de él con Jeanne de Berenguer, se llamaba la señorita, es curiosa. Hay ciertas publicaciones aquí en Francia que la recogen como un primer amorío curioso entre españoles y franceses en esta zona.
¿Guarda algún recuerdo en la ciudad? ¿Se nota algo la presencia o la actividad de este hombre o de los españoles en concreto que intervinieron allí?
De esa época no. Lo que guarda mucho Rouen han ido desapareciendo por varias causas. Primero porque España perdió la influencia aquí. Aquí hubo un siglo de oro, los españoles en Francia, mitad del 16 hasta mitad del 17. En esa época es el florecimiento total del negocio de la lana con Rouen. Y en Rouen se llegan a establecer hasta cerca de 100 familias españolas. 100 familias españolas que prosperan mucho, que llegan a construir una iglesia, que consiguen casarse en la catedral y en la abadía de la ciudad, que tienen lápidas todavía en la abadía de la ciudad. Y esos rastros que fueron dejando, que llegaron a tener propiedades, llegaron a tener fincas, llegaron a tener huertas. Lo que pasa es que con los siglos y las diferentes guerras que ha habido aquí en Rouen, que ha habido muchas, entre católicos protestantes, y luego la invasión de Francia por Prusia y luego la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pues han desaparecido el 90% de esos rastros. Quedan algunos cuadros, algunos escritos y el nombre de una calle, básicamente, poco más.
Como vemos, la influencia de los españoles no solamente fue en la Edad Media, sino que fue posterior. Creo que algún español intervino en alguna cuestión legislativa, como el guidón del mar en Rouen, que es una especie de ley sobre el comportamiento comercial.
Es el principio de los seguros marítimos, de los seguros como tal, de las mercancías en los viajes. De todos los españoles que hay aquí en esa época, hay bastantes que son conocidos, y este hombre es prácticamente desconocido. Lo llegué a su conocimiento a través de un libro que realmente no habla de él para nada, sino que habla de Pascal, físico, médico, etc. En esa época eran multiciencias. Este hombre, Macías, fue el que, recogiendo tratados españoles antiguos e ingleses, hizo un compendio y en un pequeño librito, porque yo le tenía en mi mano y es un librito del tamaño de un móvil actual, que firma un tal de Medina, pues en ese librito establece las bases del aseguramiento del comercio, es decir, de que unos señores compran, otros señores venden y otros señores se comprometen a que si esa carga no llega, pagarla o llega defectuosa. Esos principios básicos los toma de un tratado que hay en Burgos, otros del mercado de Medina del Campo, en esa época hacía ese tipo de aseguraciones también, y parte también de los seguros ingleses. Ahí, en esa época, es cuando nace Joyce, por ejemplo. Y este hombre prosperó bastante en la ciudad. Lo que pasa es que él, como todos los españoles de esa época, cuando España entra en la guerra de los 30 años contra el Imperio de Europa, todos esos españoles, si quieren seguir prosperando en Rouen, tienen que afrancesarse. Muchos ya lo habían hecho. Cambian sus apellidos por apellidos franceses para poder seguir manteniendo su patrimonio y sus negocios. Y eso hace que se pierda la pista de ellos. Luego, por otro lado, también es interesante que en esa época, estamos hablando de 1550, 1650, los judíos son expulsados de España. Muchos judíos sefardíes españoles se refugian en Rouen y también en Flandes y prosperan bastante. Muchos de ellos luego, cuando en Francia se vuelve más rígida respecto a la religión protestante y al judaísmo, muchos emigran a Londres, pero aquí hacen bastante negocio. El único problema que hay es que hay una época revuelta en el final de su influencia donde entre los españoles, aquí en Rouen hay ciertas batallitas, por así decir, y denuncias entre ellos, entre los españoles católicos, los protestantes y los sefardíes. Y de ahí empieza la decadencia de los españoles en Rouen. Luego, aparte, todos los españoles que quedan se afrancesan y lo que vienen son soldados y mendigos españoles de la caída del Imperio español en Europa.
quería terminar hablando de la participación de los republicanos españoles en la liberación de Ruan, como en otras partes parece que también jugaron un papel, si no es decisivo, por lo menos bastante importante.
Importante y oculto durante mucho tiempo. Yo hablo de la decadencia de los españoles y durante 3 siglos aquí los españoles que vienen no se sabe ni quién son y son expulsados o no quedan inscritos en ningún sitio. Y no hay españoles en Ruan de registro, por así decir, o con cierta relevancia hasta que no llega la desgraciada retirada del final de la guerra civil. Cuando llegan a Francia 500.000 españoles huyendo de las tropas franquistas, Normandía, como está muy lejos, llega muy poquitos. Pero se hacen notar. Entonces aquí los españoles se esconden como pueden en las granjas, trabajando como leñadores, como agricultores, algunos de la caridad, otros auxiliares en algún hospital, hasta que los alemanes invaden Ruan. Cuando los alemanes invaden Francia y Ruan con ella, no les queda más remedio que irse a los bosques y camuflarse. Pero cuando ya el ejército aliado empieza a avanzar por Normandía y llega a las puertas de Ruan, esos españoles consiguen coger armas de los alemanes y aparecen el día de la liberación de Ruan, aparecen en el ayuntamiento. Aparecen 12, 15, 20 españoles con metralletas robadas. Ya sabes cómo somos los españoles. Llegan allí, meten ruido, se organizan, suben, ponen las metralletas encima de los balcones y dicen: aquí ya pueden ustedes venir, que ya está liberado. Ese día de gloria para los españoles apareció en los registros de los periódicos durante un año o dos. Pero luego, una vez caído el nazismo, el enemigo de Europa o de Estados Unidos o del Imperio Occidental era Rusia, pues a los españoles a partir del 47-48 se les prohibió manifestarse, se les prohibió juntarse, se les prohibió afiliarse y todas estas pequeñas historias de los españoles, como la de la 9 de París, por ejemplo, quedaron en el olvido durante años y años y años. Esta historieta de los españoles que acabo de contar cuando liberaron el ayuntamiento de Ruan ha estado desconocida hasta que la he descubierto yo. Y la he descubierto yo gracias a un historiador que me mandó una fotografía de una chica de la que no sabíamos nada, más que su nombre. Ahí hemos podido un poco reconstruir la historia y han aparecido personas y algunas de ellas incluso descendientes les encontraron en Ruan y les he podido entrevistar. Mi última batallita ha sido conseguir que en el periódico regional de Normandía, el día del aniversario de la liberación de Ruan, apareciera la foto de esta chica en el balcón de Ruan con una metralleta, con munición alrededor, María Vázquez Blanco. Como dicen los franceses, la cerise du gâteau. He conseguido poner la cereza encima de la tarta y que los franceses aquí en Ruan también reconozcan que los españoles estuvieron, que hicieron cosas, que apoyaron y que contaron. Todos sabemos que la resistencia francesa siempre ha estado muy glorificada por ellos, pero aprendieron de los españoles que venían exiliados. Porque los españoles tenían ya 3 años de experiencia cuando estos empezaron a coger las pistolas. Luego, De Gaulle necesitaba que su país fuera francés, el orgullo de la patria. Entonces, pues, poco a poco se fueron abandonando las historias de los españoles, sus batallitas, sus pequeñas glorias, y quedó la liberación de Francia pues como una liberación casi entre franceses gracias al apoyo de ingleses y americanos.
Muchas gracias, Roberto, ha sido muy interesante. Se nos han quedado algunas pequeñas cosas en el tintero, porque a mí me resulta curioso saber que uno de los imperios franceses de los helados, como es Mico, fue fundado también y creado por españoles. Cuando iba al cine en Francia siempre en intermedio ponían los helados Mico y me ha resultado curioso, bueno, y algunas anécdotas más. Muchas gracias, buenas tardes, ha sido muy interesante esta conversación y no sé si tendremos la oportunidad de conocernos personalmente en algún momento.
Nunca se sabe.
Gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Queridos escuchantes de La Historia que nos une, hemos estado con Roberto Sánchez, autor del libro Trazas de los españoles en Ruan, que pueden ustedes acceder en amazon.es, y esperamos que esta entrevista sea de su interés y que les desvele un poco la importancia que tienen los españoles y también cómo se les echa en olvido cuando interesa. Muchas gracias y buenas tardes, queridos escuchantes.
Tengo razones, razones de sobra para pedirle al viento que vuelva, aunque sea como una sombra. Tengo razones para no quererte olvidar, porque el trocito de felicidad fuiste tú quien me lo dio a probar. El aire huele a ti, mi casa se cae porque no está aquí. Mis sábanas, mi pelo, mi ropa te buscan a ti. Mis pies son como de cartón que voy arrastrando por cada rincón. Mi cama se hace fría y gigante y en ella me pierdo yo. Mi casa se vuelve a caer, mis flores se mueren de pena. Mis lágrimas son charquitos que caen a mi pie. Te mando besos de agua que hagan un hueco en tu calma. Te mando besos de agua pa' que bañen tu cuerpo y tu alma. Te mando besos de agua para que curen tu herida.